Bienvenidos a Camponotas, el podcast donde discutimos, hablamos y nos divertimos con la ciencia, las artes marciales, la música, la política y las noticias en general. Mi nombre es Ernesto Alfaro y el día de hoy tendremos nuestra ya recurrente sesión de recuento de la situación de la pandemia del coronavirus. Vamos rápidamente a revisar los números y luego quisiera alejarme un poco de esta manera de revisar el problema y hablar un poco de algo que conforme pasan los días y las semanas va adquiriendo una importancia central, una gran relevancia, que es la salud mental. Pero primero vamos a revisar rápidamente los números. La situación en el mundo sigue creciendo en el número de casos. Ya vamos por cerca de los 2 millones, poco más de 2.400.000 casos, con un número de muertes relacionadas de 168.570. Esto nos da una tasa de mortandad de el 6.9% para todo el mundo, con base en los datos recopilados hasta la noche de ayer por parte de un sitio que es el que yo uso para revisar estos datos, que compila los números de cada país del mundo. Pero, por ejemplo, el de México no está actualizado. Entonces, no estoy seguro si todos los números están actualizados. Quizá varía un poco este número global. Pero si nos vamos al dato último, al más reciente actualizado la noche de ayer por parte de las autoridades en México, resulta que tenemos 8.772 casos. 511 casos nuevos con respecto al día anterior. Esto nos da un total de crecimiento en los últimos días de alrededor del 9.5% de crecimiento diario. Estamos bastante por arriba del promedio mundial y bueno, sabemos que los números que nos reportan no necesariamente son los números absolutos reales. ¿Por qué? Pues porque tenemos una gran cantidad de personas infectadas que no son, que no presentan ningún síntoma, que son asintomáticos, y dentro de ese gran número de personas asintomáticas, evidentemente ninguna de ellas va a morir por esta causa. ¿Por qué? Pues porque no desarrollaron la enfermedad, o algunos la desarrollaron en unos días y alguna fracción de esos, se calcula que una fracción pequeña de esos fallecerá. Pero bueno, son los números que tenemos hasta el momento y es lo que hay que reportar en este sentido. Ahora, quiero dejar de hablar de los números. Ya sabemos, ya hemos discutido muchas veces la importancia de conocer la tendencia y no me voy a detener más en eso. Solamente hacer hincapié que estamos prácticamente en la etapa en la que nos tenemos que quedar enclaustrados en casa, porque es la mejor manera de detener este asunto. La situación está llegando a un punto en el que los centros médicos se están llegando a saturar y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa la mayor parte del tiempo posible. Algunos gobiernos en México ya han impuesto una regla muy estricta. En el caso de Jalisco es, digamos, emblemático porque han procedido a dictar una orden muy estricta de nadie sale por ningún motivo. Y a otros lugares el confinamiento ha sido mucho más laxo. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Es muy difícil de decir. Yo creo que la mejor manera de hacer las cosas en este caso siempre es la prevención, pero ya estamos inmersos en esto. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo más posible estar confinados. Ahora, ¿cómo le hacemos para estar confinados y no volvernos locos? Lo primero que tenemos que hacer es entender que la pandemia ya está. Eso no lo va a quitar el hecho de que leamos más o menos sobre el asunto, el hecho de que escuchemos más o menos podcasts sobre este asunto, no lo va a corregir. El hecho de que hagamos esto no va a corregir el problema de la pandemia. El que tengamos una opinión que va de acuerdo con con las acciones de ciertos políticos o con los dichos de ciertos medios de comunicación, tampoco tiene ninguna importancia. La realidad es la que es. Y esa no la podemos modificar por más discursos políticos o por más propaganda mediática que se quiera hacer. Hace poquitos días, hace 2, 3 días, un conocido presentador de noticias de Televisión Azteca dijo que no había que hacer absolutamente caso de lo que decía Hugo López-Gatell porque sus datos pues, no eran confiables, se dudaba de la veracidad de esos datos. Eso es una irresponsabilidad brutal, hacer un llamado de esos abiertamente es una irresponsabilidad brutal. ¿Por qué? Pues porque tenemos una responsabilidad como sociedad de mantenernos informados. Si los datos que da López-Gatell son 100% ciertos, si son acertados, si no hay maquillaje, si no hay órdenes de esconder o de ocultar ciertas tendencias, eso no lo sé y la verdad es que en este momento no me interesa. ¿Confío plenamente en Hugo López-Gatell? No, la verdad es que no, como nunca he confiado en ninguna autoridad que maneje este tipo de información porque existe una tendencia, y no es en México, es en todo el mundo, existe una tendencia a tratar de minimizar la imagen de incompetencia o la imagen de falta de preparación o de lo que ustedes quieran que puede estar ligada a un gobierno, pero tampoco confío en los grandes poderes fácticos de las televisoras que simple y sencillamente expresan y hablan para beneficio de lo que sus patrocinadores y sus dueños dictan. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Hagámosle caso al sentido común. Es importante que escuchemos las noticias que da el subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, porque él es el que nos va a informar en qué momento hay que estar confinados estrictamente y él nos va a informar en qué momento estas restricciones se irán levantando y cómo se irán levantando. Entonces, esa es la razón por la cual hay que escuchar al subsecretario Hugo López-Gatell. No porque sus números sean los más confiables del mundo. Eso se los dejo a su criterio. El día de ayer o antier, alguien publicó, alguien muy, muy serio publicó un análisis sobre los números dados por el gobierno y muestra muchas inconsistencias atendibles. Pero, nuevamente, eso es una crítica a los métodos que utiliza el gobierno para reportar, pero lo importante es si los números nos reflejan algo, qué nos están diciendo los números, independientemente de si el número de casos calculado sea 8 veces más que el que se reporta o 30 veces más que el que se reporta, independientemente de eso, lo que los números nos dicen o nos deben de decir es qué tan rápido va el crecimiento de la pandemia, si el crecimiento tiene un cambio en su comportamiento, si en vez de seguir ascendiendo a un cierto ritmo, el crecimiento reduce dramáticamente. Esos son los datos que importan. En cuanto al número de muertos, día por día va a haber más número de muertos totales porque se suman a todos los que ya hay. Lo que tenemos que saber es cuántas más muertes nuevas hay. Que en el momento en el que se sature el sistema de salud es cuando el número de muertos va a crecer de forma muy importante. Ya estamos en cerca del 10%, al número del día de hoy, creo que estamos por ahí del 8%, lo cual ya es un número alto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si este número sigue subiendo en proporción, quiere decir que el control de la pandemia está lejos de presentarse. Si empezamos a ver que el número diario se reduce consistentemente, esto quiere decir durante varios días tenemos una reducción en el número de muertes. Por decir algo, si hemos visto que va de 10 a 12, a 15, a 18, si se mantiene alrededor de 20 por varios días y de repente empieza a bajar y tenemos 15, 14, 12, 12, 10, 5 y empieza a bajar, a bajar, a bajar, eso quiere decir que estamos saliendo del problema de una forma real. Entonces, esos son los números que tenemos que tener en cuenta, no los números totales, esos siempre van a seguir creciendo. Tenemos que ver la tendencia y eso es lo que importa. Entonces, sigan los reportes si quieren estar informados y no hagan más caso de otras cosas. Si los medios de comunicación se rasgan las vestiduras porque los números no cuadran o si los individuos que acuden a la mañanera alaban sin cortapisa las acciones del gobierno, eso no nos tiene que importar. Lo que nos tiene que importar es en qué momento la cuestión empieza a mejorar o si sigue estando mal o se agrava para endurecer nuestras acciones. Es muy importante mantener el confinamiento lo más posible. Es muy importante, especialmente en gente, lo hemos dicho muchas veces, en gente que tiene una mayor susceptibilidad, que son la gente mayor, los ancianos, la gente inmunosuprimida, la gente obesa, la gente con diabetes, la gente con hipertensión. Y sabemos que en México tenemos una gran proporción de personas obesas, con hipertensión, con diabetes, con sobrepeso, que son factores de riesgos muy serios para desencadenar graves consecuencias en una persona que padece de COVID-19. Entonces, cuídense mucho en ese sentido. ¿Qué hacer en el confinamiento? Bueno, pues en el confinamiento procuren mantenerse activos. Las redes sociales pueden ser muy divertidas y nos pueden proporcionar herramientas muy útiles para mantenernos distraídos, pero también son la mejor manera de propagar rumores y de generar angustia que no debería de existir y que debería de quedar atrás. Porque como ya les dije, lo que es lo que hay y si estamos de acuerdo o no con las acciones de nuestros gobiernos, eso es lo de menos. Yo estoy completamente en desacuerdo con cómo las cosas se están haciendo en Suecia, donde yo vivo, pero no me queda de otra. Aquí vivo y tengo que seguir trabajando y aquí las escuelas siguen abiertas y vamos, tenemos un porcentaje de muertes del 11%. Con 15.000 casos en un país con solo 10 millones de habitantes, lo cual para mí es un escándalo, pero ni modo, así funciona este país y así tengo que seguir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tomar las mayores prevenciones posibles y seguir adelante. Entonces, si están en casa, procuren leer, procuren, si tocan algún instrumento, si les gusta la música, escuchen música, armen rompecabezas, dibujen, pinten, o simple y sencillamente vean una serie si quieren desconectarse porque están demasiado preocupados. Hablen de esto con la gente que les pueda ayudar. Si están preocupados por la situación y su manera de hablar es comunicarse con otros que también están preocupados y que también piensan como ustedes, lo único que van a hacer es generar una caja de resonancia en la cual el ruido que ya hay en su cabeza se va a amplificar y se va a volver más angustiante y se va a volver más difícil de manejar. Entonces, acérquense a alguien que sepan que es mesurado, acérquense a alguien que conozca de estos temas de a de veras, no el amigo que lee todos los días cinco periódicos es el que conoce del tema. El que conoce del tema es alguien que tiene estudios cercanos al área y que nos puede tranquilizar. No todos la gente que está en estos temas nos tranquiliza. Yo a todos los días veo en LinkedIn y en ResearchGate, que son dos sitios que visito frecuentemente, veo colegas científicos que utilizan esto para empujar su agenda personal y tratar de convencernos de que el hecho de que haya contaminación ambiental, atmosférica, va a matar a una cantidad desmesurada de gente porque el COVID se propaga más fácilmente. Cosas que son plausibles, pero que no tenemos información suficiente como para andar alarmando a la gente. Entonces, acérquense a la gente y pregunten. Yo tengo un par de amigos que todo el tiempo me están mandando cosas. Oye, ¿qué opinas de esto? Oye, ¿qué opinas de aquello? En torno a cuestiones de situaciones de contaminación y del COVID y demás. Las más de las veces les contesto dentro de lo mejor de mis posibilidades, y cuando me preguntan algo que desconozco, de plano les digo, no tengo nada que opinar al respecto porque es un tema que me rebasa. Entonces, procuren acercarse a gente que los tranquilice y mantengan su mente ocupada en algo. Ya sea como les digo, en hacer ejercicio, en leer libros, en tratar de trabajar, en tratar de sacar sus cosas adelante. Y sobre todo, traten de transmitir tranquilidad a quienes los rodean, especialmente aquellos que tienen hijos pequeños o viven con alguien de avanzada edad. Transmitir tranquilidad. No transmitimos tranquilidad siendo irresponsables, no transmitimos tranquilidad saliendo al mercado a comer en un lugar lleno de gente. Eso no transmite tranquilidad, eso es una estupidez. Lo que transmite tranquilidad es hablar con mesura, hablar con tranquilidad, procurar no decir lo que uno cree, sino lo que uno sabe. Y nuevamente, este tipo de cosas nos puede ayudar mucho a tener un mejor tránsito a lo largo de esta pandemia. Si conocen psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud mental, acérquense a ellos. Yo tengo en mis contactos algunas personas. Dentro de esta especialidad, alguna sobrina mía, algunos amigos, algunos parientes son psicólogos y ellos, muchos de ellos, algunos exalumnos, están ofreciendo ayuda gratuita en línea a sus amigos y familiares. Entonces, acérquense a ellos. Ellos son las personas que más los van a ayudar a pasar por esta angustia de la mejor manera posible y nuevamente mantengan una sana distancia con la gente que gusta de alarmarnos. Como recomendación, no entren a Twitter. Twitter es el centro de alarmismo más grande que existe. Y tampoco le hagan mucho caso a la gente que dice tener la verdad absoluta en sus manos, ya sea la gente que está cerca del poder o en el poder, o la gente que está en contra de esa gente que está en el poder. Entonces, tratemos de tener una actitud inteligente y ayudémonos a pasar este asunto de la mejor manera posible. Entonces, de eso les quería hablar el día de hoy. Es muy importante que empecemos a trabajar en nuestra salud mental, porque en los próximos días, en las próximas semanas, las cosas van a ser complicadas. Ya se augura que el pico de casos se va a estar dando hacia mediados de mayo. Y bueno, tenemos que afrontar eso con fortaleza. En el pasado se hablaba de que los guerreros velaban sus armas. Esto es la noche anterior a una batalla. Se reunían, si eran cristianos o musulmanes, se reunían en algún lugar a orar, a meditar en torno a sus armas y a encomendarse a las mejores fuerzas para salir adelante en la batalla del día siguiente. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que guardar fuerzas, tenemos que mentalizarnos, tenemos que ver positivamente el futuro y tratar de encontrar las mejores medidas para resolver los problemas que se nos vienen encima. Porque no van a dejar de venir porque nos preocupemos, nos angustiemos y nos pongamos histéricos. Entonces, es el momento de buscar la paz mental y si no sabemos cómo, acérquense a alguien que les ayude. Como les digo, puede ser un psicólogo, un psiquiatra. Si conocen a un maestro de meditación, que les dé alguna técnica de respiración para sobrellevar sus angustias, un maestro de yoga, de tai chi, de lo que sea. La herramienta que ustedes quieren y gusten les va a ser útil para salir adelante en momentos críticos que se vienen acercando. Entonces, los dejo con ese pensamiento y los invito a que nos sigamos escuchando, nos mantenemos en contacto y agradezco mucho su atención. Si la información aquí vertida les parece de utilidad, por favor compártanlo en sus redes sociales para que sus contactos se informen y se mantengan al tanto de estos asuntos. Me despido de ustedes y les mando un fuerte y caluroso abrazo virtual, libre de coronavirus, y nos seguimos escuchando por aquí en nuestra siguiente entrega.